8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 28 de julio de 2018, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Se confirman los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de aceituna negra española. El país norteamericano concluye que esas entradas causan un daño a su industria nacional. El miércoles 1 de agosto comienza oficialmente la campaña vitivinícola 2018-2019. Las previsiones de las cooperativas apuntan a una producción de vino de entre 42 y 43 millones de hectolitros. Las exportaciones de aceite de oliva de la actual campaña son todavía sensiblemente inferiores a las registradas en la anterior, aunque poco a poco van mejorando según los datos de la AICA. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado los datos provisionales relativos a la solicitud única de la PAC correspondientes a 2018. El número de solicitantes ha vuelto a bajar. En esta ocasión han sido unos 33.500 menos que en 2017. Isabel García Tejerina ha pasado a formar parte del núcleo de confianza de Pablo Casado, el nuevo presidente del PP. Será la vicesecretaria de una cosa que se llama sectorial. Pero eso sí, han suprimido del organigrama del PP cualquier mención a la agricultura y la ganadería. El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado que las plantas obtenidas por medio de la técnica de selección denominada mutagénesis son transgénicos, aunque diferencia entre las técnicas nuevas y las clásicas, se lo explicaremos. Los presidentes de Estados Unidos y de la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo para evitar la guerra comercial entre Bruselas y Washington. Entre otras cosas, habrá una mayor apertura del mercado europeo a la soja norteamericana. Y Agropopular, este programa cumple 34 años. Hoy, justamente, nacimos el 28 de julio de 1984. Terminaremos haciendo una ruta por la sudbética cordobesa. Recalaremos en Rute y en Zueros y hablaremos del cerdo Dior. También hablaremos del diésel y la maquinaria agrícola y nuestras secciones habituales como la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo, que adelantamos en titulares porque llega la primera ola de calor, ¿no es así, Rubén del Campo?
Así es, César, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues este fin de semana esperamos tiempo seco y soleado en prácticamente toda España, salvo en el extremo norte, donde pueden caer algunas lluvias. Como bien decías, las temperaturas van a subir de forma generalizada y a partir del miércoles o jueves probablemente comencemos a sufrir la primera ola de calor de este verano.
Pues luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Lucía Díaz, Mari Carmen en Crespo y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Enrique Gómez y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar un consejo.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Pues vamos a comenzar el programa y de qué manera, no podía ser de otra hoy. Este programa cumple hoy 34 años en antena. Comenzábamos en torno a las 9 y 2 minutos hace 34 años, tal día como hoy. Y de ello va a ir nuestro concurso hoy. Queremos preguntarles, no hay pregunta. Es bueno, sí hay pregunta, pero no hay pregunta. No tienen que dar una respuesta a una pregunta, sino simplemente contestarnos lo que estaban haciendo hace 34 años. El que no hubiese nacido, pues que no hubiese nada, que no había nacido. El que estuviese estudiando, que estuviese estudiando. Cuéntenos lo que hacían hace 34 años. Teléfono gratuito 900 50 60 06 a través del correo electrónico incluido en nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, la respuesta, envían y ya está. Están en juego 4 agrotransistores de última generación. 4 agrotransistores de última generación. Y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, mamen. A ver.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además es imprescindible en el caso de Twitter, para optar al premio, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido este sábado y que es #AlmohadillaAgropopular34años. #AlmohadillaAgropopular34años, S34 con número. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo por esta vía como cada semana, facebook.com/agropopularcope. Y aquí un único requisito, pulsar me gusta si aún no lo han hecho.
¿Qué ha sido lo más visto en nuestra web?
A lo largo de esta semana, en primer lugar, la noticia, el innovador diseño de la cosechadora ideal de Massey Ferguson recibe el premio Red Dot. Después, la noticia, los agricultores deben beneficiarse de la subida mundial de los precios del cereal, según Asaja Castilla y León. Y en tercer lugar, la información, un agricultor no activo no puede ni utilizar ni ceder los derechos de pago básico.
¿Qué nos han dicho los oyentes en las redes sociales?
A través de Twitter, Valentín Almansa, Jesús Navarro y Fabiola Garrido se adelantaban y ya ayer nos felicitaban por estos 34 años. Y en Facebook, en cuanto a la publicación que colgábamos en nuestra web, Estados Unidos protege a sus agricultores en la guerra arancelaria, Manuela Díaz del Viso decía, Europa copia la estrategia, y José Antonio Miranda apuntaba, igualito que aquí. En relación con otra información que también poníamos en agropopular.com, más de 7 millones de toneladas de grano de cereales de invierno en Castilla y León, Jean-Pierre comentaba, a ver el precio. Y en cuanto a la noticia, la futura PAC refleja la ambición de Europa de luchar contra el cambio climático, Joaquín Galdón decía, exigencias medioambientales a los agricultores comunitarios y luego se importan productos de países no europeos sin ningún tipo de control medioambiental. Y Rafael MG señalaba también al respecto más complicaciones para los agricultores.
Pues esperamos su participación en nuestro concurso, contándonos lo que hacían hace 34 años, si estaban estudiando, si ya estaban trabajando, si acababan de nacer o si no habían nacido todavía. Y mientras tanto, hablamos de las declaraciones de la ministra sobre el diésel. ¡Ella le gusta! Lo contamos la semana pasada aquí, la ministra Teresa Rivera de Transición Ecológica dijo que el diésel tenía los días contados y se quedó tan ancha. Hubo reacciones del sector del automóvil y hoy conocemos las reacciones del sector de la maquinaria agrícola. Don Ignacio Ruiz, secretario general de ANSEMAL, la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria Forestal y de Espacios Verdes. Muy buenos días.
Muy buenos días, César, y muchas felicidades por esos 34 años.
Muchas gracias. ¿Qué hacía usted hace 34 años?
Pues disfrutando de las vacaciones, que yo creo que estaba en quinto de GB o algo así, o sea que era pequeñito.
Muchas gracias. Bueno, las declaraciones de la ministra.
Pues a ver, César, la verdad fue escucharlo y decir esto. Tiene que estar hablando de la automoción en exclusiva porque son los únicos que tienen alternativas de carburantes y es de los que más están hablando y desde luego por volumen los vehículos que más contaminan. Que obviamente son unas declaraciones desacertadas desde un punto de vista técnico, lo son. Pero claro, que al escucharlo a la primera dices, es que no puede estar hablando de la maquinaria agrícola bajo ningún concepto, porque la maquinaria agrícola, como mucha maquinaria, toda la maquinaria especial y pesada, lo único que tienen es el motor diésel, es el único que está funcionando a nivel mundial. Y por lo tanto no tenemos una alternativa para decir, nos quedamos sin diésel, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de trabajar? Es imposible que esté hablando de nosotros.
¿Hay alguna, acaba de decir usted que no, pero hay algún proyecto, se está trabajando en algo para cambiar de energía?
Sí, por supuesto. Las empresas de maquinaria desde hace años están buscando fuentes de energía alternativas y de potencias alternativas, sobre todo por el punto de, pues eso, lo que estamos hablando de sostenibilidad y medio ambiente, etcétera, y sobre todo por mostrar la tecnología y la innovación que se está trabajando. Pero de momento tenemos que hablar siempre a la maquinaria agrícola son equipos de trabajo. Entonces, es un bien de inversión y tenemos que pensar en la efectividad de la inversión y en el coste que tiene, la rentabilidad que puede tener. Y ahora mismo estas fuentes de energía alternativas, pues obviamente no son, no se las puede permitir un agricultor, y no solamente por el coste que tiene, sino por el tiempo que tiene de funcionamiento esta fuente de energía, ¿vale?
Si decimos que en un horizonte de 10 años el diésel es imprescindible en el sector de maquinaria agrícola, ¿estamos diciendo lo correcto?
Sí, y por más tiempo, desde mi punto de vista, desde más tiempo. Ahora mismo tenemos que pensar lo que les decía, la evolución que hemos tenido, ¿no? O sea, cuando hablamos de lo del tema del futuro del diésel, decimos, mira, por el lado de la oferta, los fabricantes llevan 15 años reduciendo al máximo las emisiones, tal y como está diciendo la Comisión Europea. Se está cumpliendo un calendario de emisiones y eso está teniendo un aumento de coste espectacular en los tractores y en las máquinas. ¿Por qué? Porque la inversión y la innovación necesaria para cumplir con lo que nos dice Bruselas se reparten muy pocos vehículos en comparación con los coches. Mientras se venden millones de coches, tractores se venden por miles o por menos. Y eso, obviamente, el coste es el mismo y se repercute. Ha aumentado en 15 años, César, más de un 80% el coste medio de un tractor, conforme a los datos que da el Ministerio. Eso lo pensamos y ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que, obviamente, los agricultores no tienen renta y tienen que comprar tractores usados. Y eso lo que hace es que se está envejeciendo más el parque. Si nos planteamos el hecho de decir no tenemos diésel, para nosotros es el acabose del sector. Es algo que en otros países yo creo que ni se están planteando, porque saben que los agricultores no tienen ninguna alternativa.
Petición a la ministra.
Que por favor aclare, de hecho nosotros ya lo hemos pensado, lo estamos hablando internamente con el Ministerio de Agricultura, pero que aclare que para los agricultores deben quedarse tranquilos, de que van a poder seguir trabajando y que incluso se va a hacer todo lo posible para frenar, incluso volver a reducir el coste del gasóleo agrícola que están soportando desde los últimos meses.
Muchas gracias, don Ignacio Ruiz, secretario general de ANSEMA, la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria Forestal y de Espacios Verdes. Muy buenos días, feliz verano.
Muy buenos días y un fuerte abrazo.
Gracias. Hablamos ahora con nuestro experto en maquinaria, Julián Mendieta. Buenos días. Hace 34 años, ¿qué hacías tú?
Pues entonces yo tendría 34 años menos.
O sea, tenía 26, sí,
tenía 26 años y estaría pues con mis hijos en la playa o para algún lado.
Me parece que te has equivocado. Tenías algún año más de 26.
No, que es para mi club de fans.
Ah, vale. A ver, tractores, primer semestre.
El primer semestre ha habido una caída, como yo se vaticinó, en Agropopular por los debidos ajustes que se hicieron a final de año. Y ha caído el mercado un 9,2%. Un calco igual que el año 2016. Pero con todo y con eso, vamos a cerrar con unas cifras similares a las del año 2017.
Oye, de los tractores eléctricos, pues bueno, que sigues muy de cerca al mundo de la maquinaria.
Bueno, pues por el momento están muy, muy limitados. A verlos, haylos. Pero ahora mismo solamente se van a poder emplear en invernaderos o un poquito en viña, porque no tienen la autonomía suficiente como para poder ser rentables.
¿Alguna cosa más?
Pues sí, que como decía antes Ignacio, hay planes ya con tractores que funcionan con metano, con hidrógeno, etcétera. Pero que realmente, como bien ha dicho, es de momento muy difícil tener una energía sustituible al gasoil.
Esto, más información, ¿dónde lo pueden encontrar?
Obviamente en nuestra página web de agropopular.com, y si pides algún punto más amplio, en agrotecnica.online, donde estaremos encantados de poder atender.
Me parece bien que por una vez lo hayas pronunciado correctamente. Gracias,
usted a la calle.
Julián, feliz verano. A través de Twitter, Nadal García nos dice: yo lo que hacía era chupar teta. Felicidades. Fidel Fernández Ridao, muchas felicidades. Yo tenía 24 años cuando empecé con Agropopular, ahora tengo 58 y sigo con Agropopular. Muchas gracias, Fidel. Estamos en Agropopular celebrando nuestros 34 años. Hablamos de, imagínense,
mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo yeah, 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 y un francés
La producción española de limón alcanzará 1,3 millones de toneladas en la próxima campaña, que empezará en el mes de septiembre.
Esta cifra es récord y supone un 29% más que la obtenido en la temporada anterior y un 36% más que en el promedio de las 10 últimas. Son datos de la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo, Ailimpo, que ha señalado que el volumen previsto permitirá mantener la actividad prácticamente todo el año y relanzar las exportaciones a mercados terceros, como Oriente Medio, Canadá o Brasil.
Y la producción de melón y sandía de Castilla-La Mancha se situará este año en un nivel similar al de 2017, según las previsiones de la Interprofesional del sector.
La campaña acaba de comenzar y se generalizará a partir del lunes. Según Cristóbal Jiménez, presidente de la Interprofesional, las previsiones apuntan a unas 280.000 toneladas de melón y en torno a 240.000 toneladas de sandía. El 80% de la producción de melón se obtiene en Ciudad Real, donde se destinan a este cultivo 4.900 hectáreas. En el caso de la sandía, esta provincia representa el 90%.
Y en cereales en Castilla y León, la cosecha superará este año los 7 millones de toneladas, será la segunda más importante de los 5 últimos años, de acuerdo con las cifras que ha presentado la consejera de Agricultura, Milagros Marcos.
En concreto, las previsiones apuntan a un incremento del 24% respecto a la media de los últimos 5 años y multiplica por más de 2 la de 2017, que se vio muy afectada por la sequía. De ese total, 3,5 millones de toneladas serán de trigo blando, cerca de 3 millones de cebada y el resto se reparte entre avena, centeno, triticale y trigo duro. Por último, en Extremadura, la organización APAG Asaja ha calificado de positiva la campaña de cereal, a pesar de las condiciones climatológicas adversas de la pasada primavera.
Se está segando en una gran parte de España los cereales. Se ha comenzado a segar el girasol en las zonas más tempranas de Andalucía. Luego viajaremos hasta allí. Se está recogiendo fruta. Sigue la ganadería en plena actividad. Total, que en el campo hay mucha actividad. Nosotros estamos aquí a pie de campo, se lo iremos contando hoy y a lo largo del mes de agosto. Ahora, de momento, el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da las puntillas más pintao.
Dinamitero Loco dice: buenos días, muchas felicidades por esos 34 años. Hace 34 años yo tenía 2 y seguro estaría dando guerra a mis padres aquí en Ibiza. Y el más grande nos desea muchas felicidades en nuestro cumpleaños. Don Miguel Ángel Riesgo, muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas felicidades.
Muchas gracias. ¿Qué hacía usted hace 34 años?
Pues disfrutar del verano con 15 años. Yo creo que estaba en Galicia en ese momento, en una playa.
Bueno, y se va a ir de vacaciones a lo largo del mes de agosto, pero antes el último consultorio. A ver, bueno, si le parece, empezamos por los datos que se han hecho públicos esta semana sobre la solicitud única. Ha vuelto a caer el número de solicitantes, ¿no?
Sí, han bajado unos 34.000, lo han comentado antes, estamos ahora en 711.000 aproximadamente. Bueno, nosotros creemos que esto es consecuencia de la aplicación de la figura del agricultor activo y de la actividad agraria reforzada y también del incremento del límite mínimo de ayudas, que ahora mismo está en 300 euros desde el año pasado. Lo que es curioso es que, a pesar de la reducción de solicitudes, las hectáreas declaradas no se han reducido, sino que se han incrementado ligeramente de 21,3 millones de hectáreas a 21,9. Por lo tanto, los agricultores que se quedan en el sistema gestionan un poquito más de superficie que el año pasado. Yo creo que es una información interesante la que hemos publicado. En la página web tienen todos los detalles y hay un informe donde sale todas las hectáreas declaradas por cultivo, diferenciando secano y regadío, y que, bueno, pues da una orientación de cómo es la producción en las explotaciones que solicitan la PAC. Y nada, esto es normal que publiquemos ya esa información, quiere decir que las comunidades están avanzando en la gestión de la PAC y pueden ir mandando información y, bueno, pues se están preparando para empezar los pagos de anticipos a partir del 16 de octubre.
Perfecto. Pablo nos escribía y dice: me gustaría saber por qué aún no han publicado el importe definitivo de los derechos especiales de ovino y caprino 2017.
Bueno, pues ese importe de derechos especiales de ovino y caprino es un total de 34,95 euros por animal. Lo calculamos el 4 de mayo, vamos a revisar si es que se nos ha pasado publicarlo en la web y en ese caso lo pondremos. Esos euros salen de dividir 30 millones más o menos que tiene esta ayuda entre 862 mil animales, y es una ayuda que pueden cobrar las explotaciones que tenían derechos especiales en el periodo 2006-2014 y que ahora, al no disponer de superficie, no pueden activar derechos de pago básico. Sé que es una ayuda que ya se ha pagado y lo único es eso, que revisaremos para ver si es que se nos pasó colgarla. Siempre ponemos los importes definitivos en la web, y si no lo hemos hecho, pues lo pondremos próximamente.
Don Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, gracias por habernos acompañado. Feliz verano.
Muy bien, muchísimas gracias, y que descansen ustedes en la medida de lo posible, y feliz verano para todos los oyentes.
El himno de la PAC. Ángeles nos dice: muchas felicidades, yo hace 34 años tenía 10 y seguro que bailaba y cantaba con Parchís, con quien hemos comenzado el programa. El Magdalena Sánchez, buenos días, enhorabuena, pues un día como hoy disfrutando del mar. Saludos desde Lorca. Claudio Martínez nos dice que trabajaba en el Rocío. Y estamos en Agropopular, cerramos el consultorio de la PAC, pero antes, si que tienen ustedes alguna consulta, algo que plantear a don Miguel Ángel Riesgo, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.agropopular.com, y ahí, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, pueden realizar esta consulta. 8:51 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Y ahora hablamos del CABA. Las candidaturas catalanas se han impuesto en las elecciones al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, CABA, celebradas el jueves, Eugenia.
Estaban llamados a votar cerca de 6.400 viticultores, de los que acudieron a las urnas el 42,5%. Los 12 vocales elegidos escogerán el 28 de agosto al presidente del Consejo. Es la primera vez que se ha votado en tres de los cuatro censos, el de titulares de explotaciones vitícolas que son socios de cooperativas o de sociedades de transformación, el de bodegas elaboradoras de vino base y el de titulares de explotaciones vitícolas. En el caso del censo restante, correspondiente a las bodegas elaboradoras de cava, no hubo votación porque las empresas llegaron a un acuerdo para presentar una candidatura única. Además de las asociaciones y organizaciones catalanas, concurrían también a estas elecciones otras de Extremadura y de la Comunidad Valenciana. La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña ha señalado, después de ganar estas elecciones, que la victoria les asegura el liderazgo de un sector estratégico para la industria agroalimentaria de Cataluña. Por su parte, los elaboradores y productores extremeños inscritos en la denominación de origen cava han lamentado no haber logrado representación.
Desde Valladolid, desde la Unión de Campos, José Marcos dice: pues qué voy a decir de lo que hacía, seguramente el tonto con 13 años que tenía imaginar hospicias y maldades. Pepe, yo estaba haciendo la mili en Cáceres, saludos. Isabel Yu dice: muchas felicidades, yo estaba de vacaciones disfrutando de la PAC, todo a través de Twitter. Y nos vamos a hacer un trocito del Camino de Santiago.
Santiago voy ligerito caminando, y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando.
Algo que hacen muchas personas, especialmente durante el verano, y entre ellos uno de los amigos y colaboradores de este programa, Juan José Álvarez, el experto en temas fiscales de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Hola, César, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿dónde te encuentras?
Pues mira, he comenzado esta mañana mi camino de Santiago desde Ocebreiro. He salido hace una hora de Ocebreiro con un chirimini de estos que llaman aquí los gallegos, pero bueno, que está calando un poquito. O sea, díselo a Rubén, que aquí está medio lloviendo un poquitín, con niebla y con 11 grados de temperatura.
¿Que vas abrigado?
Sí, me he abrigado. Me he tenido que poner además un chubasquero para empezar el camino, no mojándome.
¿Mucha gente haciendo el camino?
Sí, hay mucha gente. Ya desde muy temprano, pues te encuentras con bastantes personas. Yo llegué ayer por la tarde aquí a Ocebreiro, y mucho extranjero, mucho chino también, y bueno, pues interesante.
¿Te has fijado bien a ver si son chinos o coreanos, que los coreanos tienen mucha afición?
Pues no me he dado cuenta, porque parecía que estaban dormidos y no sabía si eran unos u otros.
Pues pregunta a ver si son chinos o coreanos.
Oye, y quiero felicitar al programa, 34 años, muchísimas felicidades por estos 34 años.
¿Qué hacías? ¿Qué hacías tú hace 34 años?
Pues yo no había nacido.
Di la verdad.
Porque nosotros los magos no cumplimos años.
Ah, no tenéis edad. ¿Los magos no tenéis edad?
No. Yo hace 34 años estaba pasando de los mejores veranos de mi vida, porque fue el verano de COU. Entonces, claro, terminé la selectividad, buenas notas, y antes de empezar la carrera, pues lo que uno hacía, un gran verano, ¿eh? Entonces, nada, y también quería decir un recuerdo, si me permites, César. Cuando hicimos 25 años en el programa,
¿sí?,
pasamos por aquí por Ocebrey, no sé si te acuerdas, que estuvimos haciendo en Palas de Rey.
Hicimos el programa, lo iba a recordar ahora, desde el mismo Cebreiro, sí, desde una hospedería que hay allí, al lado de la ermita de la iglesia, y estuvimos haciendo el programa para cuando cumplíamos exactamente los 25 años.
Sí, ayer me lo recordó una la señora que estaba aquí en esa hospedería, y tengo un recuerdo que había amigos, y si me permites, un recuerdo especial para un amigo nuestro que es Ismael Marina, que estos días pues está pasando mal, para su familia, para su padre, y un recuerdo
de aquí. Ha fallecido su madre, efectivamente, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo.
Así es que nada, sigo en el camino y llego el sábado que viene a Santiago.
Te llamaremos. Buen camino, amigo.
Gracias, un abrazo, buen camino.
Y escuchamos música que sonaba en el año 84. Como no podemos negar la realidad, hace 34 años también existía Agroseguro y ya daba quebraderos de cabeza a los agricultores y a los ganaderos. Se cumplen 5 años y 10 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y ni don Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, ni doña Inmaculada Poveda, directora general, ni nadie de Agroseguro se ha puesto en contacto con nosotros para decir dónde fue a parar ese dinero, 1,5 millones de euros que se subieron los sueldos y dietas los consejeros. Y yo creo que a lo largo del programa es posible que se pongan en contacto con nosotros don Ignacio Machetti y doña Inmaculada Poveda, por lo menos para felicitarles. Sería todo un detalle por su parte. Don Ignacio, doña Inmaculada, por favor. Un consejo. Bueno, una ristra de consejos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Agropopular. Si ustedes llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si llevan con nosotros o se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada, para el fin de semana, para todo el verano y para toda la vida, que hoy estamos generosos. Y quédense con nosotros, que también tenemos muchas cosas que contar en este día en el que cumplimos 34 años. Hoy hace 34 años, justamente a estas horas, Agropopular saltaba a las ondas por primera vez. Era un 28 de julio de 1984, a las 9:02 de la mañana. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado desde entonces y a los que se han ido incorporando a lo largo del tiempo su fidelidad, y también a todos los anunciantes que nos han acompañado a lo largo de estos 34 años. Y hoy el comentario: ha llegado Pablo Casado a la presidencia del PP y ha eliminado toda referencia a la agricultura y a la ganadería como tal en su estructura. Bueno, quizás sea una afirmación un tanto exagerada, porque ha elegido como número 2 a Teodoro García, que se proclamó en 2008 campeón del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna, y eso tiene algo de relación, aunque sea tangencial, con la agricultura. Es evidente que el nuevo secretario general del PP sí dispone de fuerza bucal, porque lanzó el hueso a 19 metros en el campeonato celebrado en tierras de Murcia. Ahora ha confesado que está retirado. Hasta esta semana había en el organigrama del PP una Secretaría Sectorial de Agricultura y Ganadería que estaba en manos de Isabel García Tejerina. Pues bien, han llegado Casado y Teodoro García y ha desaparecido. Se ha creado una vicesecretaría que llaman de sectorial y han puesto al frente a la exministra de Agricultura. Dependiendo de ella hay una Secretaría de Medio Ambiente. También existe otra Secretaría de Medio Rural y Despoblación. Pero de agricultura y ganadería, nada de nada. A partir de ahora saldrán los cargos y candidatos del PP por nuestros pueblos a vender eso de que para este partido la agricultura y la ganadería son muy, muy importantes. Eso sí, a pesar de que Pablo y Teodoro, o Teodoro y Pablo, las hayan suprimido del organigrama. Ya estoy deseando comprobar cómo lo hacen. Mientras el PP de Casado y Teodoro, que tenía el PP de Casado, que tenía poco más de 3 años cuando nació Agropopular, y de Teodoro García, que aún no había nacido, reniegan de la agricultura y la ganadería, Pedro Sánchez pasa y sigue sin aclarar cuál es la posición de España en la negociación del marco financiero de la UE y si apoya o no el recorte del dinero de la PAC propuesto por la Comisión Europea e inspirado por su ministra de Economía, Nadia Recortes Calviño. A ver si los primeros recapacitan y prestan la atención que se merece a la actividad agraria, y a ver si Sánchez se aclara de una vez. No es mucho pedir, creo. Sigue en marcha en nuestro concurso y simplemente les pedimos que nos digan lo que estaban haciendo hace 34 años, si es que habían nacido, y si no, pues también que nos digan que no habían nacido. Por ejemplo, Andrés García dice, hace 34 años estaba terminando el proyecto Fin de Carrera, una planta de tratamiento de aguas residuales. Raquel de la Mancha dice, mañana fresca y despejada, pero ya empieza el termómetro a subir 23 grados. Tenía esta servidora de ustedes 15 añitos y una tontería encima como para llenar un remolque y hacer colmo. Más cosas que nos estén diciendo los oyentes. Bueno, formas de participar, pues a través de el teléfono gratuito 900 50 60 06. Nos cuentan de forma muy rápida qué es lo que hacían hace 34 años. A través de nuestra página web www.agropopular.com, van al apartado del concurso, rellenan los datos, el formulario, dan a enviar y ya está. Y están en juego 4 agrotransistores de última generación, que salvo que encarguemos algún nuevo pedido, son de los últimos. 4 agrotransistores de última generación. Y a través de Twitter y del Facebook también pueden participar.
Así es, en Twitter primero tienen que abonarse entrando en twitter.com, es muy fácil, buscan nuestro usuario, @agropopular, y pulsan en seguir. Y además, en esta red social, no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #Agropopular34años, #Agropopular34años, S34 con número. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo, solo tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope, y aquí el único requisito es pulsar en me gusta para estar abonados, si aún no lo han hecho.
Más cosas.
Antonio del Castillo nos cuenta que hace 34 años, el 28 de julio, estaba de vacaciones porque acababa de terminar primero de derecho, aunque estaba regando el girasol con su padre en Villalpando. Empezaron a escucharnos y ya no lo ha dejado nunca. Francisco Caña nos dice desde Málaga que él estaba oyendo cómo comenzaba un programa llamado Agropopular. Javier Vargas nos cuenta desde Granada que hacía el servicio militar en Barcelona, pero con la COPE al lado. Beatriz Sierra nos dice desde Madrid que ella aún no había nacido. Encarni Ibáñez es también de las que nos escuchó el primer día, en su caso mientras arreglaba la casa. Elena Danalache estaba en Rumanía entonces pensando en venirse a España. Hoy día ya está aquí y dice que vive muy feliz. José Antonio Ballesteros, desde el puerto de Santa María, nos cuenta que estaba a punto de casarse. María Dolores Suárez daba clases particulares de química y preparaba entonces oposiciones de secundaria. Beatriz Grillo no había nacido aún. Pedro Rodríguez estaba ayudando a su padre en el campo en Monforte de Lemos y ya escuché el programa aquel día. Mariano Fernández de Daganzo, en Madrid, compró su primer tractor aquel año y comenzó la actividad agrícola. Roberto Pérez estaba a punto de nacer. Dice que lo hizo el 31 de julio de 1984. Esther Benito Soto acababa de regresar de su viaje de novios. Antonio González Busto acababa de aprobar la selectividad. Antonio Rojas hace 34 años empezaba con su explotación familiar. Un perito agrícola le recomendó entonces que escuchara Agropopular, así que dice que lleva una vida paralela a la del programa. Espera jubilarse a la vez que tú, César, y dice que también espera que eso sea dentro de muchos años.
No entra en mis previsiones de momento.
Y José Antonio Cartagena nos cuenta que entonces iba con sus padres al campo, pero que como no tenían dónde dejarles ni a él ni a sus tres hermanos, pues les acompañaban. Allí recolectaban entonces sus padres en Orihuela, Alicante, Sandías.
Esperamos su participación y mientras tanto repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:08. En cuanto al tiempo, estará seco y soleado en prácticamente toda España, salvo en el extremo norte, donde puede haber lluvia. La próxima semana llegará la primera ola de calor del verano.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se encontraba al 66,9% de su capacidad total, lo que representaba una caída del 1,3% con respecto a la semana anterior.
La producción española de limón alcanzará 1,3 millones de toneladas en la próxima campaña, que empezará en septiembre.
La producción de melón y de sandía de Castilla-La Mancha se situará este año en un nivel similar al de 2017. La campaña acaba de comenzar y se generalizará a partir del lunes.
Las candidaturas catalanas se han impuesto en las elecciones al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cava, celebradas el jueves.
La cosecha de cereales de invierno superará este año en Castilla y León los 7 millones de toneladas y será la segunda más importante de los 5 últimos años, según los datos del Gobierno regional.
Subidas en los mercados de futuros para los cereales y las oleaginosas.
En el mercado nacional, una semana más, los precios de los cereales han oscilado entre subidas y repeticiones.
Y nos quedan las cotizaciones del aceite de oliva, se han movido entre bajadas y repeticiones. Es el momento de la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Para muchos esta fue la canción del verano en 1984. Rubén del Campo, nuestro hombre del tiempo, ha colgado, nos ha mandado un tuit con una foto que dice: así estábamos mi hermana y yo hace 34 años a punto de comenzar las fiestas patronales de Lodosa, Navarra. Por aquel entonces no me imaginaba que casi 3 décadas y media después iba a hablar del tiempo en Agropopular. Muchas felicidades, Rubén, por la parte que te toca.
Igualmente, y además me dicen familiares, mi padre concretamente, que ya os escuchaba hace 34 años, que os transmita también su felicitación.
Pues un abrazo desde aquí. ¿Cuántos años tenías entonces?
7, creo que tenía 7.
¿Cuándo son las fiestas en Lodosa?
Pues comienzan el día 30 de julio, o sea que falta ya poquito.
Está al caer. Bueno, pues vamos con la predicción para este fin de semana, hoy sábado.
Pues hoy sábado esperamos únicamente precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y noroeste de Galicia, donde está nuestro peregrino. En el resto de España el cielo estará poco nuboso. Las temperaturas bajarán por el norte peninsular y subirán especialmente en las regiones bañadas por el Mediterráneo. A orillas del Cantábrico apenas se alcanzarán los 25 grados de máxima, mientras que en el Valle del Ebro, Levante, Baleares y mitad sur alcanzaremos temperaturas que rondarán los 36 a 38 grados.
¿Y mañana domingo?
Mañana domingo esperamos un día parecido, con ambiente seco y soleado también en prácticamente todo el país. Únicamente de nuevo puede caer algún chubasco poco importante en el extremo norte peninsular. Las temperaturas mañana suben por el norte y aunque bajan un poquito por el sur, va a seguir haciendo calor, al igual que en la mitad oriental. Las máximas superarán en algunos casos por aquella zona los 38 grados y en el centro y el sur se rondarán los 35, un poquito menos en la meseta norte y alrededor de 28 en las comunidades cantábricas.
La primera mitad de la semana, Lucía Díaz, ¿tú qué hacías hace 34 años?
Pues probablemente jugando a las Barbies o a las canicas o así.
¿Qué edad tenías?
4 años.
¿Y jugabas a las canicas?
Sí, con mis hermanos.
¿Y ya tenías ese mal carácter que te caracteriza?
Pero si es que eso es mentira, siempre tenía un carácter estupendo, agradable, soleado.
Vale, perfecto. Yo más bien diría tirando oscurito el carácter. A ver, primera mitad de la semana que viene, lunes y martes.
Pues la situación será similar a la del fin de semana. En el extremo, el extremo de un frente dejará algunas lluvias en el extremo norte peninsular, que además en Pirineos irán acompañadas de tormentas. También puede caer algún chubasco en el sistema ibérico turolense y zonas cercanas. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados con temperaturas en ascenso. Alcanzaremos valores máximos de 36 a 38 grados en el Valle del Ebro, centro, sur, interior de las comunidades mediterráneas y Mallorca. En la meseta norte, las máximas rondarán los 32 a 34 grados y serán más bajas en el Cantábrico, donde se superarán los 25. El miércoles la estabilidad atmosférica aumentará. Predominarán los cielos despejados que permitirán al sol brillar y calentar intensamente la superficie de nuestro país, propiciando un marcado ascenso térmico. Se rondarán los 40 grados en puntos de los valles del Ebro y Guadalquivir y alcanzaremos entre 36 y 38 grados de temperatura máxima en buena parte de España. Solo en el norte de Castilla y León y Alto Ebro tendremos valores más moderados, entre 30 y 34. Y por supuesto en el Cantábrico, donde las máximas rondarán los 26 o 28 grados.
Un mensaje, mamen.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y quiero recordar que estamos estamos poniendo en marcha, porque ya lo tenemos desde hace bastantes semanas, un concurso en el que junto a los amigos de Mercedes sorteamos un vehículo, un Mercedes X, de un pick-up, según mi pronunciación, y un
pick-up.
Según la de Mamen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues entran en nuestra página web www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso de Mercedes, esto es importante, el apartado del concurso de Mercedes, y siguen las instrucciones. Básicamente tienen que enviar una foto del concursante con un vehículo de estas características, con un pick-up o pick-up, según la versión de Mamen. No envían esa foto a la dirección que ahí se indica y ya participan en el concurso. Está en juego un vehículo de estas características, un Mercedes Clase X. Seguimos con la previsión del tiempo para el resto de la semana, Rubén.
Bueno, pues el resto de la semana también predominará el tiempo seco y soleado en toda España. Probablemente hablaremos de los días más calurosos del actual verano. De hecho, el jueves y el viernes todavía subirán un poquito más las temperaturas. Y ojo, porque estaríamos cerca de los 40 grados, no solo en el centro y la mitad sur, sino también en algunos puntos de la mitad de la meseta norte. No andarán lejos de los 40. Incluso en el Cantábrico se podrían superar los 30 grados. Y también hay que prestar atención al calor nocturno, las famosas noches tropicales, aquellas en las que las mínimas no bajan de 20 grados, que nos van a impedir dormir pues bien, ¿no?, por el calor. O sea que estamos a las puertas de la primera ola de calor de este verano.
Sol, 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 sol de verano, los dos de la mano otra vez, a la orilla del mar. Sol.
Trigo limpio, la canción Sol de Verano, que también fue otra de las canciones del verano de 1984, cuando nacimos. A ver, Rubén, has ido ahí al baúl de los recuerdos. ¿Qué tiempo hizo el 28 de julio de 1984, por curiosidad?
Como no me acordaba, he tenido que buscar en los boletines meteorológicos que preparaba el antiguo Instituto Nacional de Meteorología, que están disponibles en su página web, ¿no? Entonces, buscando el tiempo correspondiente al 28 de julio del 84, podíamos leer lo siguiente. Durante las últimas 24 horas, el tiempo ha sido seco y caluroso en toda España, con nubosidad escasa o nula. Los vientos fueron flojos de dirección variable y las máximas altas en el interior y suaves en los litorales. Sopló levante fuerte en el estrecho. Bueno, la máxima aquel día fue de 38 grados en Lanzarote, donde estaban pasando bastante calor. Había una ola de calor en Canarias. Aquí en Madrid se llegó a los 33 y la mínima fue en Burgos, donde fue de tan solo 10 grados. O sea que los que estaban escuchando el primer programa en la cama, pues estaban seguramente debajo de una mantita.
Te paso una consulta que nos llega para ver si la podemos responder antes de que haya terminado el programa. Las reservas de agua, Lucía.
Pues han registrado un nuevo descenso. Según el último dato del Ministerio para la Transición Ecológica, cuentan actualmente con 37.500 hectómetros cúbicos y están al 66,9% de su capacidad total, que supone una caída del 1,3% con respecto a la semana anterior. La bajada se ha producido a pesar de que en los últimos días se han registrado lluvias en buena parte de la península, con una máxima en Santander de 70,3 litros por metro cuadrado.
Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
José F. Carracedo nos dice: hace 34 años no tenía el buen gusto de escuchar Agropopular. Supongo que estaría durmiendo a estas horas tras una noche movidita. Felicidades y que cumplan muchos más. María José Méndez dice: buenos días desde Plasencia. Mañana agradable, anunciando calorcito. Hace 34 años, mis años de universidad, disfrutando del veranito y cogiendo fuerzas para el curso siguiente. Hablamos ahora de aceite de oliva.
¡Aleluya!
Las exportaciones de aceite de oliva de la actual campaña son todavía sensiblemente inferiores a las registradas en el anterior, aunque poco a poco van mejorando. Así lo reflejan los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios correspondientes al pasado mes de junio.
En ese mes se situaron en concreto en 87.000 toneladas. El acumulado en los 9 primeros meses de la actual campaña 2017-2018 muestra que están todavía un 15,3% por debajo de las registradas en el mismo periodo de la campaña anterior. En lo que respecta al mercado nacional, que ha ido disminuyendo en los últimos años, el volumen vendido en ese periodo fue de 356.500 toneladas, un 1,5% menos que en la campaña anterior. En junio el consumo interno fue de 32.700 toneladas.
Y del aceite al vino, el próximo miércoles 1 de agosto comienza oficialmente la campaña vitivinícola 2018-2019. Se presenta como una campaña normal, según las previsiones de las cooperativas agroalimentarias, que apuntan a que la producción de vino podría situarse este año en España entre los 42 y 43 millones de hectolitros.
Su presidente Ángel Villafranca ha subrayado que se trata de una cifra todavía provisional debido a que la cosecha no viene tan adelantada como el año pasado y a que la meteorología siempre incierta podría incidir en el desarrollo del viñedo en las próximas semanas. Según Villafranca, el sector espera con optimismo esta cosecha. Y es que tras un otoño muy seco, las lluvias abundantes en primavera ayudaron a recuperar el viñedo, especialmente el de secano, muy castigado por la sequía del pasado año y por alguna helada importante.
Y la vendimia en Castilla-La Mancha comenzará este año con unos 10 días de retraso con respecto a campañas anteriores a consecuencia de la climatología, según ha dado a conocer la Consejería de Agricultura de esta región.
Esto significa que podría iniciarse hacia el 10 de agosto o mediados de mes. Según las previsiones del Gobierno regional, habrá un ligero aumento en la producción en relación al año pasado, aunque estará en la media de los últimos 5. Por otro lado, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera Sacra ha confirmado que la cosecha de este año podría superar en 1 millón de kilos a la recogida en 2017 hasta los 6 millones. La climatología será fundamental para que estas previsiones se cumplan.
Y a La Mancha nos vamos.
Vino de Valdepeñas y tomé yo sol.
Don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, muy buenos días.
Buenos días, César, y a todos tus oyentes. Y enhorabuena por ese aniversario. Difícil llegar hablando de agricultura en la radio a tantos años. Un éxito.
Muchas gracias. ¿Qué hacía usted hace 34 años? ¿Por dónde andaba?
Bueno, pues yo tenía 10 añitos hace 34 años. Nueve añitos. No tenía todavía 10. Pues supongo que jugando a las chapas. O haciendo...
Correteando por el pueblo.
En el pueblo, en un verano de pueblo.
Bueno. ¿Cómo se presenta la campaña vitivinícola en Castilla-La Mancha?
Bueno, pues la campaña vitivinícola se presenta normal, con una previsión de cosecha pues en la media de los últimos años, más alta que el año pasado, que fue una cosecha especialmente baja, pero yo creo que estaremos en la media y además con buenas expectativas. El sector está muy expectante a ver qué sucede, pero con la confianza de lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido bueno, y los datos excelentes de la campaña pasada en cuanto a precios.
El ministro de Agricultura ha continuado esta semana con sus reuniones con los distintos consejeros. Le ha tocado el turno a usted. ¿Qué ha planteado al ministro?
Bueno, hemos hablado de varias cuestiones, pero bueno, probablemente la más relevante es la de la PAC. Y yo le he planteado al ministro, bueno, pues la necesidad de trabajar porque no se pierdan recursos para los agricultores y ganaderos en nuestro país, para que la PAC sea una política prioritaria en la negociación. La negociación presupuestaria es compleja. Difícil, no solamente está dentro de esa negociación la política agraria comunitaria, sino el resto de políticas europeas, y no será fácil, pero creo que es fundamental que España priorice a la política agraria, que es fundamental para el territorio. Y dentro de la PAC, pues yo le he pedido que haga un especial esfuerzo porque no se reduzcan fondos en el segundo pilar, que es en el cual podemos decidir la orientación de los recursos públicos a los profesionales, a los jóvenes, a los sectores concretos, y tampoco, por supuesto, las ayudas acopladas. Y luego, bueno, pues relacionado con el presupuesto, lógicamente también, el contenido de la política, el modelo de PAC que vamos a aplicar en nuestro país. Y yo le he pedido que, respecto a algunas de las propuestas que ha hecho la Comisión Europea, pues que refuerce el compromiso de nuestro país para que se decidan en Bruselas y sean de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, bueno, pues los pagos redistributivos, los techos por explotación o un modelo que tienda a la convergencia, que era lo que ya pretendía la Comisión Europea en la reforma anterior y no se aplicó en España. Creo que esas decisiones se deben aplicar a nivel europeo.
Pues de todo ello hablaremos el próximo curso de política agraria. Mientras tanto, feliz verano, consejero. Muy buenos
días.
Muchas
gracias. Igual para vosotros. Un abrazo.
Estamos en Agropopular. Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Esta es la sintonía que escogimos para esta sección en honor a la variedad de aceituna chiquitita puesta a punto en la Escuela de Agrónomos de Córdoba. Y vamos a hablar ahora con un profesor emérito de esta escuela. Vamos a hablar con don José Ignacio Cubero, que es catedrático emérito de genética. Don José Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, César. Y enhorabuena también por el aniversario.
Muchas gracias. ¿Dónde estaba usted hace 34 años?
Pues estaba dando clases seguramente, bueno, ya quizás terminado el curso, pero seguramente también al pie del cañón, sí, sí.
Bueno, sí. El Tribunal de Justicia Europeo ha publicado una sentencia sobre cómo deben considerarse las plantas obtenidas por medio de la técnica de selección denominada mutagénesis. Se trataba de determinar si esas plantas se consideran transgénicas y por lo tanto deben estar sometidas a la normativa comunitaria relativa a los organismos modificados genéticamente o no. A ver, primero, ¿qué es esto de la mutagénesis?
Bueno, la mutagénesis es una palabra rarita pero fácil de entender. Es el procedimiento por el cual se obtienen mutaciones, y una mutación es una cosa muy sencilla. Es un cambio en un texto. El texto, en este caso, el mensaje hereditario que tenemos todos los seres vivos y gracias al cual nos formamos. Imagínese el oyente que tiene un libro, o sea, que es igual, es el mensaje escrito, y entonces el cambio en una palabra, por ejemplo, de la primera edición a la segunda edición, hay el cambio en una palabra, pues eso sería una mutación en el texto escrito. Y a veces ese cambio de una palabra es inoperante, quiero decir, no tiene importancia ninguna, y otras veces cambia el sentido. Se me ocurre una palabra muy española, imagínese el oyente, la palabra pura, P-U-R-A, pura. Y cambie la R por una T, y léalo ahora, y la mutación yo creo que es importante, ¿eh? Pues esto pasa en el código hereditario. Hay pequeños cambios en la lectura y no tienen importancia, y hay otros cambios que producen variaciones sensibles, de ojos castaños a azules, calvo o no calvo en el hombre, colores en las flores, en las frutas, sabores.
Ejemplos en las frutas, por ejemplo.
Hombre, pues muy bien, pues se me estaba ocurriendo, y ahora en verano como son tan buenas, pues si cualquiera entra en el mercado y está en el mundo de las mutaciones, las manzanas de distintos colores, distintos sabores, distintos ciclos, las mandarinas, todos buscamos mandarinas sin pipas, ¿verdad? César, buscamos mandarinas sin pipas, pues eso es una mutación o varias mutaciones que han ocurrido gracias a las cuales comemos mandarinas sin pipa. Esas son las mutaciones, sencillamente, y todo lo que vemos a nuestro alrededor ha surgido por mutación. Son cambios que han permitido la evolución y en la agricultura la selección de nuevas variedades. Manzanas, peras, bueno, lo que quiera, en el ganado también, con cuernos, sin cuernos,
etcétera. ¿Y qué es lo que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de esta semana?
Vamos a ver, pues las mutaciones pueden ser naturales, han ocurrido a lo largo de los siglos y de una manera espontánea, y los agricultores las han seleccionado cuando han visto que es ventajosa, la mandarina sin pipa, por ejemplo. Bueno, y ha habido procedimientos para inducirlas, para copiar a la naturaleza, y el hombre desde hace más de 100 años pues ha estado utilizando los mismos procedimientos, alguna sustancia química que las llevamos dentro y el hombre las produce, radiaciones, los rayos X, por ejemplo, etcétera. Entonces esas son mutaciones inducidas desde hace mucho tiempo. Ahora, en los últimos años, 30 o 40 años, han surgido nuevas maneras, vaya por delante, mucho más precisas y más limpias de conseguir mutaciones. Entonces, estos nuevos procedimientos son procedimientos biotecnológicos.
Son los transgénicos, vamos.
Exactamente, procedimientos con los cuales se han obtenido los transgénicos. Y con esos procedimientos se obtienen también mutaciones, que curiosamente no se obtienen transgénicos, pero son los mismos procedimientos, ¿eh? Entonces, la sentencia establece una diferencia entre los métodos anteriores, es decir, lo que lleva aplicando el hombre desde hace 100 años, los rayos X, por ejemplo, y los nuevos biotecnológicos. Entonces, aunque reconoce que no se obtienen transgénicos, son los mismos procedimientos y dice que los nuevos procedimientos, lo obtenido por los nuevos procedimientos, sigan la normativa europea de transgénicos, aunque no lo sea, está la curiosidad. Bueno, los que sigan el mismo procedimiento. Y es tan sencillo como esto. Lo anterior se acepta plenamente, tanto el procedimiento como lo obtenido.
Y a los nuevos se les aplica la normativa sobre transgénicos, que es un lío.
Tan restrictiva como la europea, tan restrictivísima como la europea, cuando son procedimientos mucho más limpios. Pero bueno, tenemos esa legislación y la sentencia es bastante coherente con la política europea, pero en mi opinión de todos los científicos es un pequeño atraso.
¿En su opinión va a perder Europa el tren del futuro?
Lo tiene perdido, lo está perdiendo a marcha forzada. Esto es una ralentización y estamos en una carrera, y en la carrera el que se queda parado, pues adelanta los demás. Los de Pfizer no van a seguir esta normativa y vamos a terminar comprando cosas obtenidas por ellos y no producidas aquí. No sería el primer caso.
Pues muchas gracias y feliz verano, don José Ignacio Cubero, catedrático emérito de genética.
Igualmente digo, César, y enhorabuena de nuevo. Un abrazo.
Finalizamos así esta sección dedicada a la innovación y la investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando la actualidad de la semana. En 9 titulares y medio, el Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado que las plantas obtenidas por medio de la técnica de selección denominada mutagénesis son transgénicos, aunque diferencia entre las técnicas nuevas y las clásicas.
Los presidentes de Estados Unidos y de la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo para evitar la guerra comercial entre Bruselas y Washington. Entre otras cosas, habrá una mayor apertura del mercado europeo a la soja americana.
Rumanía está en guerra contra la peste porcina africana. Los focos se han multiplicado en los últimos meses y su Ministerio de Agricultura pide ayuda a Bruselas.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha continuado esta semana con su ronda de reuniones con los consejeros de las comunidades autónomas para hablar sobre todo de la posición española de cara a la reforma de la PAC.
Castilla-La Mancha duplicará la distancia a la que tienen que situarse las granjas ganaderas de núcleos urbanos habitados. Pasará del kilómetro establecido en la normativa actual a 2 kilómetros.
El importe definitivo de la ayuda acoplada a los ganaderos de ovino y caprino con derechos especiales en 2014 y sin hectáreas admisibles desde 2017 se ha fijado en 34,95 euros por animal.
En el mercado del porcino de capa blanca, los lechones han vuelto a ceder en Lérida, mientras que los cerdos cebados se mantuvieron sin variación.
Subidas y repeticiones en las cotizaciones de los corderos, sin cambios en el mercado del vacuno.
Tampoco se han registrado variaciones en pollo, en conejos han predominado las repeticiones y en huevos descensos y repeticiones.
Y por último un anuncio, este domingo se celebra la tercera fiesta de la siega en Castrejón de Trabancos, en Valladolid, donde se recordarán las antiguas labores de recogida del cereal.
Y voy a saludar a Paloma Hueso. Paloma, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Muy bien, muchas felicidades.
A vosotros también.
Paloma Hueso cumple hoy también 34 años como Agropopular y ahora les contamos la historia. Antes una música dedicada a ti.
Perfecto.
Malagueña salerosa, besar tú. Dios quisiera besar tus labios, quisiera malagueña salerosa.
Yo había pedido que pusieran por donde dice los ojos de la malagueña, no por esta parte. Bueno, Paloma, ¿cambió tu vida el viaje que hiciste con Agropopular a las Islas Canarias?
Cambió completamente, porque con decirte que bueno, que yo quería ser maestra de colegio y después de irme con vosotros ahora me dedico a temas de investigación de suelo en un instituto que hay aquí en Málaga de Geomorfología y Suelo, con eso te lo puedo decir todo, gracias a vosotros.
Vamos a recordar que cuando cumplimos 18 años, ¿no? Creo recordar.
Sí, en el 20 creo que fuimos.
Es verdad, los 20 del 20, exactamente. Sí. Cuando Agropopular cumplió 20 años, buscamos a 20 chicos y chicas que hubiesen nacido el mismo día que Agropopular, y uno de ellos fue Paloma, y nos fuimos de viaje a las Islas Canarias, y allí, ¿recuerda qué es lo que visitasteis, Paloma?
Bueno, yo recuerdo un viaje maravilloso, una experiencia con gente, todos de la misma edad, que cumplíamos el mismo día. Desde entonces ya nuestros cumpleaños no han sido igual, y recuerdo las plataneras que nos llevasteis a ver, la fábrica que nos llevasteis a ver también. Bueno, era una envasadora de tomates, creo.
Sí, ¿no? La galería de agua.
Sí, las galerías de agua también me encantaron. La verdad que sí, que fue un viaje maravilloso. Bueno, estamos esperando que lo repitáis para el 40.
Bueno, pues nos pondremos a ello. Lo voy a pensar. Pero no pensamos llevar a los hijos que hayáis tenido, ¿eh? Y bueno, ¿tú qué haces ahora? Porque está muy relacionada con el sector agrario, en el estudio de suelos.
Sí. Yo hice ciencias ambientales. Después de eso hice mi tesis doctoral en restauración de suelos degradados aquí en la vertiente mediterránea. Y ahora trabajo eso en un gran laboratorio que tenemos en Málaga que se llama, que forma parte del Instituto de Geomorfología y Suelo. Y tengo una beca postdoctoral y ahí estamos investigando cómo mejorar los suelos que se degradan por el uso agrícola, cómo intentar reducir el uso de fertilizantes, cómo dar buenos consejos a los agricultores. Y bueno, en ello andamos.
Bueno, pues un día no te tienes que venir y hablamos con más detenimiento de todo eso.
Cuando queráis.
Bueno, pues Paloma, que muchas felicidades.
Y a vosotros, que disfrutéis del día.
Muchas gracias y ya seguimos en contacto. Un beso.
Un beso, César, hasta ahora.
¿Qué nos dicen los amigos? Bueno, faltan 10 minutos para poder participar en el concurso y llevarse uno de esos agrotransistores de última generación que tenemos a su disposición. Son de los últimos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Nos tienen que contar qué hacían hace 34 años y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mami.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Además, en esta red social es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a su comentario el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopular34años, #AlmohadillaAgropopular34años, S34 con número. César, además, con este hashtag, con #Agropopular34años, ya somos desde hace varios minutos trending topic, así es que hay que agradecer una semana más a los oyentes
especialmente en esta semana que celebramos los 34 años. ¿Algo que nos hayan dicho rápidamente?
A través de Facebook, de las llamadas, perdón, María Sider desde Madrid nos dice que ya estaba criando un montón de hijos, nada menos que 5. Angelines Cuesta, también desde Madrid, dice que acababa de nacer su hijo, que estaba en el hospital y trabajaba entonces en el Ministerio de Agricultura. Juan Carlos Espinosa, desde Toledo, nos dice que él estudiaba enología. Antonio Lozano, desde Málaga, era camarero entonces, tenía tan solo 18 años. Y también por teléfono, Sebastián Hernández, desde Salamanca, nos cuenta que él estaba trabajando ya en el campo.
Más.
Tengo en Facebook, Consuelo Pita nos dice desde Ferrol que trabajaba como auxiliar de enfermería en el hospital que fue su segunda casa durante 36 años hasta que se jubiló. Gustavo Tornaria, también en Facebook, desde la Ribera Navarra en este caso, dice que tenía entonces 9 años y que supone que estaría por la piscina del pueblo y con su padre en el campo. También a través de Facebook, Aurelio Martínez nos dice que él ya tenía 23 años y que estaba cosechando en Jerez. Recuerda que fue un año muy bueno. José Manuel Arnedo, desde La Rioja, hace 34 años, él tenía 16 y dice que entonces no pensaba ni en las ovejas que hoy tiene ni en el campo de sus padres, que lo único que pensaba es en estar de fiesta.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Mercados de futuros, subidas en los cereales y también subidas en el caso de las oleaginosas, de la soja. En los puertos españoles el trigo ha subido 4 euros, la cebada 3 euros y el maíz 3 euros, según nos dicen operadores comerciales. Y en el mercado interior español, La oferta es muy escasa y los precios han subido entre 1 y 3 euros en cebada y en trigo. Por ejemplo, es lo que ha sucedido en la lonja de Córdoba. Los trigos han subido entre 1 y 3 euros. Los duros, cotizaciones entre 174 y 197. Y los blandos también han subido. La cebada, 159 euros, subida de 3 euros. En la lonja agropecuaria de Toledo a Saja, el maíz secadero, 187, subida de 3 euros. Las cebadas, entre 158 y 164, subida de 4 euros. Y los trigos también han subido 3 euros. Lo único que ha bajado ha sido la avena, 1 euro. Y pasamos a otros productos como el aceite de oliva.
Pues los precios del aceite de oliva registraron ligeros descensos y algunas repeticiones. Según fuentes del Estepa, el lampante cedió hasta situarse en 2.400 euros la tonelada. No obstante, en las operaciones con aceite virgen y virgen extra no hubo cambios. Por su parte, la lonja de Extremadura reflejó recortes generalizados. Los virgen extra se situaron entre 2.750 y 3.000 euros la tonelada y los virgen entre 2.450 y 2.600 euros. Finalmente, el sistema de información de precios en origen de la Fundación del Olivar, Pulred, anotó de descensos en virgen y lampante y mantuvo sin apenas cambios los precios de los aceites virgen extra.
En la lonja nacional de la almendra de Mercamurcia, los precios de las almendras se movieron entre descensos y repeticiones. Únicamente subió ligeramente la comuna ecológica, que alcanzó los 6,70 euros por kilo. En cuanto al resto de las almendras, las cotizaciones oscilaron entre 4,67 de la comuna y 5,27 euros de la marcona. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
A ver, Enrique, ponnos la que puede ser canción de este verano. Y nos vamos a Bruselas, deja esta música y les contamos que los focos de peste porcina africana se multiplican en Rumanía, que pide ayuda a Bruselas, como ya hizo durante la última reunión del Consejo Agrícola. El Ministerio de Agricultura de este país ha señalado en un comunicado que Rumanía está en guerra contra la peste porcina en una superficie de casi 1.400 kilómetros en la frontera oriental de la Unión Europea.
Los primeros casos se confirmaron en agosto de 2017, pero su número se ha disparado desde el pasado mes de junio. Solo en ese mes se sacrificaron 1.750 cerdos en corrales privados y se comenzó a hacer lo mismo con los 44.500 de una granja comercial del sureste del país. En su comunicado, el Ministerio rumano señala que las medidas de apoyo deben adoptar la forma de compensaciones por los animales muertos o sacrificados por brotes, por las pérdidas derivadas del cese de la producción porcina durante un periodo específico, por los productos animales destruidos o por las pérdidas de los ganaderos debido a precios más bajos.
La Comisión de Bruselas presentará su proyecto de plan proteico de la Unión Europea en una conferencia que se celebrará en Viena los días 22 y 23 de noviembre. El documento final se publicará antes de que acabe este año. Y esta semana se han reunido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la Comisión Europea, Juncker, y han alcanzado un acuerdo para evitar la guerra comercial entre Bruselas y Washington.
En una declaración conjunta se comprometen a trabajar juntos para liberalizar los intercambios de bienes industriales, excepto los automóviles, y para reducir los obstáculos y mejorar el comercio de servicios, productos químicos, farmacéuticos, médicos y de la soja. Como gesto de buena voluntad, el presidente de la Comisión ha ofrecido una mayor apertura del mercado europeo a la soja procedente de Estados Unidos, que actualmente tiene restringido el mercado chino. Habrá que ver cuáles son las repercusiones de este ofrecimiento sobre las relaciones con otros abastecedores de soja, como los países sudamericanos, y el impacto sobre el plan de proteínas vegetales que Bruselas quiere implantar para reducir nuestra dependencia de las importaciones.
Y en esa reunión no se habló de las aceitunas españolas. Esta semana la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos ha emitido su resolución definitiva sobre el impacto de las importaciones de aceituna de mesa procedentes de España para su sector. Al igual que en su resolución preliminar, concluye que estas entradas causan un daño a su industria nacional, lo que justifica el incremento de los aranceles. O sea, que van a seguir los aranceles. Y la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, SEMESA, ha precisado que a partir de ahora se abre un periodo de un mes para que el sector pueda interponer recursos judiciales, y añade que con esta resolución finalizan las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Comercio Americano y por esta comisión, y que en unos días se publicará la decisión sobre la aplicación de aranceles en el Boletín Oficial de Estados Unidos. El arancel antidumping es del 20%, ya está vigente desde el 18 de junio, y también hay otro arancel, el arancel antisubvención, que es del 14,75%, con lo que se elevará al 34,75%. Este asunto no se abordó, repito, en la reunión entre Trump y el presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker. En esa reunión la Comisión Europea se comprometió a importar más soja de Estados Unidos, y la soja es una oleaginosa como el girasol, y ya han comenzado las siegas de girasol en las zonas más tempranas de Andalucía. Don Pedro Gallardo, presidente de Asaja en Cádiz, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y enhorabuena por estos 34 años a ti y a todo tu equipo, y otros 34 más.
Muchas gracias, ya me va a pillar un poco mayor, otros 34 más. Pedro, ¿dónde estabas tú hace 34 años?
Bueno, don César, tenía 11 añitos, jovencito.
¿Y ya te tiraba al campo?
Por supuesto, vivimos en el campo, de hecho.
¿Cómo ha salido la siega de girasol allí?
Bueno, César, la verdad que llevamos 3 semanas de retraso de media, pero los rendimientos no son malos. Estamos hablando de prácticamente 2 toneladas por hectárea, sí. A pesar del exceso de precipitaciones del mes de marzo y el mes de abril. Y de alguna forma también hemos tenido algo de daño cinegético, con lo cual hemos tenido menos plantas. Pero bueno, en general los rendimientos no son malos y estamos contentos con los rendimientos.
¿El precio?
El precio, un desastre, César. El precio, tenemos que decirlo. Estamos hablando de 322 euros según Lonja de Sevilla de esta semana. Son prácticamente un 2% menos que el año pasado por esta misma fecha y un 7% menos que hace 2 años por esta fecha. Y si nos vamos al 2012, estamos hablando de un 43% menos en el precio del girasol convencional. Con lo cual, esto es un desastre, esto de alguna forma es un despropósito y no compensa el esfuerzo que hacen los productores.
Pues a ver si se encarrila la campaña. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días.
Eso, si me permite.
Sí, muy rápidamente.
Mira, tenemos un tema también, tenemos una bajada de superficie a nivel nacional del 14% con respecto a 2013. Tenemos un encarecimiento del petróleo. Estamos hablando de un 53% más con respecto a esta fecha del año pasado y un 180% más con respecto al 16. Y tenemos unas importaciones de aceite de palma que están entrando en competencia con el aceite de girasol y el aceite de oliva, que es un despropósito. Estamos importando prácticamente del orden de un 90% más de aceite de palma, de la media de los últimos años, y un 70% más con respecto al año anterior. Esto de alguna forma lo hemos denunciado en Asaja, lo hemos reivindicado, que hay que hacer algo al respecto, porque tenemos unos aceites estupendos en España, como el aceite de oliva y girasol, y de alguna forma hay que parar estas importaciones que están haciendo tanto daño a nuestro...
Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, César.
El girasol se despierta cuando la luz aparece y he levantado su rostro al sol, y el girasol se mantiene mirándole todo el día, y el sol calienta su vientre.
Escuchamos un consejo.
Y el girasol se va abriendo y se alivia.
Despacito, despacito, despacito.
Este verano los hits se conducen. Aprovecha los hits del verano Opel. Tu nuevo Opel con hasta 7.000 euros de descuento. Vehículos seminuevos con condiciones especiales y solo hasta el 31 de agosto. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Hablamos ahora del ovino.
La gente come, bebe, se divierte, se viste, se pasea, va a bailar. Y siempre me pregunto de qué viven, si a lo mejor no tienen un real.
El importe definitivo de la ayuda acoplada a los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para activar derechos de pago básico se ha fijado en 34,95 euros por animal en la campaña 2017.
Lo ha comunicado el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, que ha recordado que el presupuesto disponible para la concesión de esta ayuda es de algo más de 30 millones de euros, que se repartirán entre más de 800.000 animales con derecho a pago, de acuerdo con los datos aportados por las comunidades autónomas.
Vamos a empezar en la segunda parte del comentario de mercados justamente con el ovino. Y en el ovino lo que contamos es que ha habido repuntes y repeticiones en los precios. En la lonja de Extremadura las cotizaciones han oscilado entre 2,4 y 3,9 euros con subidas de entre 16 y 37 céntimos de euro por kilo. Pasamos al vacuno para sacrificio. Repeticiones generalizadas, ¿no?
Sí, semanas sin cambios en las cotizaciones del vacuno de carne. Las exportaciones han conseguido equilibrar la oferta y la demanda.
Y en porcino, ¿qué es lo que ha pasado? En Lérida, repetición de precios los animales cebados y los lechones, 21 euros, han bajado 2,50 euros.
Esta semana se ha repetido el mismo escenario del anterior en el mercado del porcino, es decir, los cerdos cebados se han mantenido sin cambios en Lérida. No obstante, en Alemania han caído los precios y aunque en España no se ha notado esta semana, está depreciando toda la carne en el mercado europeo. Los lechones, por su parte, han vuelto a bajar.
Repeticiones en la lonja de Extremadura en el caso del porcino ibérico y también repeticiones en el mercado de Salamanca. El complejo erótico, los pollos.
Pues una semana más los precios se han mantenido sin cambios en el mercado del pollo. Las cotizaciones se han situado entre 1,31 y 1,32 euros por kilo vivo.
Los huevos.
Descensos y repeticiones, nuevos descensos y repeticiones en este mercado. Todas las lonjas coinciden en mantener los huevos XL sin cambios. Y por último, en conejos, tampoco se han producido variaciones significativas. Los precios se han situado entre 1,70 y 1,77 euros por kilo.
Y con los precios del complejo erótico finalizamos la segunda parte del comentario de mercados.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel. Y bajando,
bajando. Los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. Te lo vas a perder.
Y quiero enviar un saludo, llegados a este punto, a un oyente muy especial, a Victoire, bueno, pronunciado en francés sería Victoire, que nos está escuchando. La dedicamos esta canción.
El que tiene un marrano tiene un tesoro. Tiene un tesoro. El que tiene un marrano tiene un tesoro.
Ella es totalmente fashion y tenemos un cerdo que es absolutamente fashion, empezando por el nombre, se llama Dior. Pascual Rovira, muy buenos días.
Hola, buenos días y feliz agrocumpleaños.
Muchas gracias, Pascual. ¿Qué tal por la reserva del burrito en
pues
Rute?
Tenemos el índice de natalidad más grande de España en nacimiento de burro. Han nacido, bueno, en los últimos meses, en los últimos tres años, casi 30 ejemplares. Algunos hijos de lumbre, tu burrito que bautizaste en 2009 y que, bueno, hemos tenido una vinculación muy grande con este programa en el homenaje a la cabra.
Hemos hecho el programa dos veces desde allí.
Sí, el homenaje a la cabra, la campaña de homenaje al burro también y ahora con el año marrano, ¿no? Porque
estamos en pleno año marrano.
Sí, sí, yo creo que bueno, este año que coincide como la posición de la luna y la constelación de Orión y se conoce que es el año marrano. Y bueno, y anoche que se veía la luna roja, desde algunos sitios se ve la luna rosa con el año marrano, ¿no?
Bueno, oye, ¿qué hace Dior? Pues háblanos de Dior, que está allí.
Bueno,
en
Dior tiene 8 años, es un cerdo precioso, el único cerdo de España que tiene un plan de jubilación, es un cerdo que no quiere dejar en su testamento, digamos, el deleite de su cadáver. La verdad es que al cerdo le debemos mucho.
¿Pero qué haces con el teléfono? Que te lo quitas y te lo pones y no te escuchamos.
Ahora.
A ver.
Te digo que el cerdo Dior vive una fraternidad excepcional allí en la reserva de burros con otros 18 cerditos y bueno, y sale a pastar con los burros. Bueno, es súper magnífico. Y bueno, ya el protagonista especial de este año, del año marrano, porque a este cerdo hay un fenómeno cultural importante que es cerdopoética.
Espérate, que te oímos muy mal. Espera, no sé qué estás haciendo con el teléfono. Francisco Javier Uclés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, César.
Francisco Javier Uclés, hicimos su Agropopular, lo emitimos desde la casa de este oyente en Viena, hace ya 2 años y medio.
¿Sí?
Y Francisco Javier está hoy por aquí, vive en Viena y es de Zueros, al lado de Rute.
¿Sí?
Francisco Javier, fue un placer estar con vosotros. Gracias por venir a celebrar los 34 años. Y haz una ruta por Zueros. ¿Por qué hay que ir a Zueros y aquella comarca? Pistas para los oyentes en estas vacaciones.
Bueno, Zueros es el pueblo más bonito del mundo. No sé, yo hablando de Zueros se me rompe el corazón. Lógicamente tengo a mis padres en el cementerio, que siempre voy a echar unas lagrimitas siempre a estar con ellos. Pero sobre todo es un pueblo...
¿Qué hay que ver allí?
Pues un paisaje espectacular, una gente estupenda. No sé, pasear por las calles es algo como transportarte a otra dimensión.
¿Y en la comarca qué otras cosas hay que ver?
Bueno, en la comarca está enclavado en la ruta de la región de la Subbética y tiene un paraje de olivos espectacular, la sierra, la cueva de los murciélagos, la producción de aceituna, de aceite fantástica, un queso riquísimo.
Y Rute, los burritos con Pascual. A ver si logramos que arregle el teléfono.
Sí.
Oye, gracias Francisco Javier, primero por recibirnos en tu casa.
Sí, claro, fue un placer. Sí,
Viena, y por estar hoy aquí con nosotros. Ahora os invitamos a desayunar.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Los ganadores del concurso. A ver.
A través del teléfono, Eloy Lara de Granada, que nos cuenta que tiene ahora 55 años y que entonces estaba en el campo. Dice que ya se estaba empezando con los espárragos en la zona del Hueto Ortájar. A través del correo electrónico de nuestra web, Vicente Roda, desde Segovia, que estaba entonces cosechando trigo, disfrutando de su hijo mayor, que aún no tenía un año en 1984, y escuchando el primer programa de Agropopular. En Facebook, Gustavo Tornaria de Navarra, que nos cuenta que estaría en la piscina del pueblo y con su padre en el campo. Y la afortunada en Twitter esta semana es Esther Benito, que nos dice que acababa de llegar de su viaje de novios.
Y don Pedro Barato Pascual, ¿estás ahí o te has ido ya?
Sí, ya he cambiado de telefonía. Sí, no se le va la cobertura.
Estás despedido hasta la semana que viene, que hablaremos más tranquilamente contigo, y busca una para que te funcione el aparato la semana que viene.
Sí, me buscaré un arqueológico de estos Ericsson antiguos, a ver si
gracias.
Si logramos, okay.
Don Pedro Barato, ¿usted qué hacía hace 34 años, muy rápidamente?
Pues empezaba a trabajar en el campo con mi padre, tenía 20 y tantos años.
Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por la colaboración de estos años. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Comenzamos la temporada 35. Comenzamos la temporada radiofónica antes que nadie. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.